Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial en donde hablaremos de un movimiento que se ha catalogado como pensamiento positivo. Aquí quiero aclarar pues que no vamos a hablar de los positivistas que muchas personas ven en filosofía, sino un movimiento que nace o aparece a mediados del siglo pasado y que ha venido cambiando en cierta medida la humanidad, o si se puede decir, ha venido causando algunos problemas. Profesora Luz Elena Di Giorgi, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson, que nos permite esta conexión. Sí, pues la idea es hablar acerca de esa intención o de esa orientación, como usted lo dijo, a la que nos ha llevado un poco las reflexiones incluso psicológicas sobre esa obligación de ser feliz, ¿no? De estar bien, de tener un pensamiento positivo. Y para hacer esa reflexión, pues voy a traer a colación tres autoras que son para mí muy importantes, como Lauren Berlat, Eva Illouz y Sara Admit. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, cordial saludo, Diego, para usted, para toda nuestra audiencia, para la profesora Luz Elena, el profesor Rodrigo, para todos aquellos que hacen posible este CLE Cultural cada jueves. Hoy les hablaré, pues, de esa trampa del pensamiento positivo. Sonrío, muere. Es el libro que vamos a tratar hoy, Sonrío, muere, la trampa del pensamiento positivo, de la autora Bárbara Ehrenreich, no sé si lo pronuncié bien, pero hablaremos de esta autora, que plantea básicamente que esta actitud positiva, este el ser feliz a toda costa, más que una actitud, se ha constituido como una construcción ideológica. Entonces hablaré un poquito de dónde viene todo este pensamiento positivo, de esta actitud mental positiva, a partir de varios autores. Y trataré como de tener un pensamiento crítico, objetivo, frente a toda esta corriente de nuevos gurús que se han venido presentando últimamente. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Y como siempre tendremos las intervenciones del profesor Rodrigo Huertas, quien nos va a hablar acerca de Samuel Smiles, quien se puede decir que fue el primero que publicó un libro de autoayuda por allá en 1859. También nos va a hablar del coaching, ya que se ha vuelto uno de los oficios más lucrativos dentro de los expresidentes y políticos retirados. Y por último, nos va a seguir ampliando este tema del coaching, pero ahorita nos va a hablar de algunos deportistas que se han encontrado en él un medio de vida. Recuerden que estamos con nuestro amigo el señor Nelson Duarte en el Control Master. La dirección general está el señor Sebastián Ríos, y con este programa no buscamos que ustedes cambien su mentalidad ni que vayan a pensar que de pronto esto es una cuestión mala o que el pensamiento positivo es algo, digámoslo así, muy superficial, sino que queremos darle una mirada crítica y mostrar tanto las cosas buenas como las cosas malas de algo que, pues, a finales de la década pasada casi que lleva al mundo o llevó al mundo a una quiebra económica. Continuemos con el programa.
radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que...
Bueno, y volvemos a Celeste Cultural, y pues ya ustedes se dieron cuenta que nuestra propuesta musical, pues son canciones que hablan y que buscan la felicidad y demás. Fueron canciones creadas no para el pensamiento positivo, pero sí son muy utilizadas en este tipo de congresos, en donde hablan gurús y demás. Siempre colocan este tipo de canción para que la gente, no sé, entre en ambiente. Profesora Lucelina, su primera intervención.
Bueno, gracias, Diego. Aquí quisiera referirme a Sara Ahmed. Sara Ahmed, nacida en Inglaterra y criada en Australia, es una escritora feminista y una académica independiente. Especialmente se ha centrado en el estudio de las teorías feministas, las políticas queer, el postcolonialismo y las luchas antirracistas. Pero gran parte de lo que me ha interesado de Sara Ahmed y de su propuesta filosófica también tiene que ver con el tratamiento de las emociones. Y aquí haré referencia a un texto que recomiendo a los ciberoyentes que se llama La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría. En ese texto especialmente, la autora hace un análisis acerca de la felicidad y ese placer que asegura, o digamos, que se convierte la felicidad en un objeto o en un bien social perseguido. Pero no porque en sí mismo sea un bien, sino porque antes se ha caracterizado como tal. Es decir, como que culturalmente les ofrecemos a ciertos objetos, a ciertas ideas también, se les atribuye ser la causa de la felicidad individual, lo que significa que se inculan como bienes sociales incluso antes que la suerte nos ponga ante ellos. Esta situación acaso explique por qué llegamos ante ellos en primer lugar. En su texto, La promesa de la felicidad, Ahmed asegura que en sociedades contemporáneas se ha establecido una obligación de ser feliz, o que se ha establecido un consenso individual acerca del deseo de ser feliz, situación que ha implicado redefinir ciertas normas sociales como bienes sociales. De hecho, la felicidad en este caso es la forma de convertir se ha convertido en la forma de medir el progreso y el logro de los modos de vida. Entonces, en este caso hay como una especie de correspondencia entre las creencias y los bienes sociales que se construyen a nivel cultural. El punto es que no significa que las cosas buenas nos causen placer, sino cómo se vuelven de alguna manera placenteras para nosotros. Ahmed asegura que las emociones circulan y se fortalecen, pues, acá por la circulación de ciertos signos y objetos culturales que hacen que cobren sentido y se identifiquen. Entonces, un poco como aquí el tema de la felicidad en relación con lo que ofrece Sara Ahmed es precisamente como estas ideas de desarrollo y progreso, ¿no?, que están vinculadas a la tenencia quizás de ciertos objetos, a alcanzar ciertas metas, incluso, que ahorita haré más referencia a ese aspecto, al sueño americano o al sueño idealizado, digamos, que nos genera ciertos apegos a esa promesa de la felicidad, pero que de alguna manera esto se viene un poquito abajo o se genera cierta frustración precisamente cuando vemos en realidad que eso que se promete no es, digamos, como tal, los resultados de la alegría o la felicidad. Entonces, ahorita voy a ampliar un poquito ese punto, Diego.
Muchas gracias, maestra. Sí, y quiero que nuestros ciberoyentes les quede en la cabeza esto, el sueño americano y el positivismo, porque van a estar muy relacionados esas dos partes. Profesor Cobos, su primera intervención. Maestro.
Continuando con la idea de ese sueño americano que usted lo mencionaba ahorita, pues quisiera hilarlo con esas encuestas de felicidad que se hacen. Los norteamericanos son muy dados a ser personas positivas, a ser personas muy optimistas, pero cuando se hacen los estudios de felicidad, quedan como en los últimos lugares. Y es que esta reflexión del pensamiento positivo viene a raíz de una autora que se llama Barbara Henrich, que en su libro La trampa del pensamiento positivo nos dice eso, que básicamente la sociedad norteamericana viene de esa ideología del protestismo, del calvinismo protestante, en donde se veía el trabajo como una fuente de liberación, como una fuente de llegar a Dios y de ahí viene todo este pensamiento positivo, en que tienes que trabajar, en que tú puedes, en que si te esfuerzas vas a lograrlo. Y ahí están las bases del capitalismo, en que si yo lo quiero y trabajo por ello, pues lo voy a lograr. Y a partir de ahí pues surgen nuevos oradores, nuevos speakers norteamericanos. En este libro, la autora Barbara Ehrenreich nos dice que ese calvinismo protestante pues es la base de esta nueva era de positivismo, de actitud mental positiva, y dice que los calvinistas protestantes veían como la postergar la gratificación inmediata, y cosa que me parece muy lógica, porque digamos en los años 70 se hizo un experimento con los niños, no sé si ustedes conozcan el experimento del masmelo, en el que ponían unos niños en un salón y les decían que si se esperaban 15 minutos a comerse masmelo, pues le iban a dar otro masmelo más. Y al final pues Walter Mischel, que hizo este estudio, siguió a estos niños por 20 años y oh sorpresa, se dio cuenta que los que habían aguantado esa gratificación inmediata pues eran personas exitosas en sus trabajos, en sus familias, y los niños y niñas que han participado en este experimento, pues después de 20 años llevaban embarazos no deseados, drogadicción, en fin, habían estado en la cárcel. Entonces, de alguna forma, ese calvinismo protestante tenía razón, ¿sí? A propósito de ese experimento, acá en Colombia se hizo, en la Universidad Manuela Beltrán, están esperando que pasen 20 años para ver qué pasa con estos niños. Entonces, de alguna forma, este calvinismo protestante, esta ola de positivismo y buena energía, también tiene algo de pseudociencia, es decir, que tiene algo de ciencia en sí, pero que también mezcla y se aprovecha del dinero de los incautos pues para generar empresa, ¿no? Y entonces cuando empieza ese tipo de discursos del emprendedor, del que hay que reinventarse, pues ahí entra en cabida este discurso de la buena energía y de buena actitud. Y esa es una idea que voy a desarrollar más adelante en mi segunda intervención. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y ahora escuchemos la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Quiero comenzar por mencionar a uno de los nombres que tiene que ver con el nacimiento de los libros del pensamiento positivo y, con mayor precisión, los de autoayuda. El político, médico y escritor escocés Samuel Smiles publicó con recursos propios, luego de haber sido rechazado por una prestigiosa casa editorial británica, su obra Self-Help o Autoayuda de 1859, justamente el mismo año en el que Charles Darwin publicaba El origen de las especies y John Stuart Mill publicaba Sobre la libertad. Casi 4 décadas han pasado desde la publicación de la obra de Smiles alrededor de la fecha de su muerte, 1904, y para ese momento ya se habían vendido poco más de 250.000 ejemplares. Hoy en el mercado pululan este tipo de obras que prometen ofrecerles a sus audiencias la solución a sus problemas de baja autoestima, angustia permanente, problemas de ansiedad que se traducen en comer, comprar o, en términos generales, actuar de forma compulsiva. También hay un espacio para las obras del tipo hágalo usted mismo, do it by yourself, que fue pensado para la sociedad norteamericana con un estilo de vida y unos costos inimaginables cuando se trata de asuntos de plomería, temas de ferretería, limpieza, decoración, cuidado de la casa, para el mantenimiento de la maquinaria menor de la vida doméstica. Todo esto en aras de optimizar el tiempo y hacerle ahorrar dinero a las personas. Siempre traigo a colación lo que la propia sociedad critica. Por ejemplo, en el capítulo 5 de la 7ª temporada de Los Simpsons, titulada El niño interior de Bart, se le dedica a ese capítulo a la mercadotecnia de la autoayuda, sobre lo que Lisa hace una reflexión.
¡Qué locura! Solo venden
montones de emociones odias. Así es. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el programa.
Muchas gracias, maestro. Sí, y en parte ese capítulo que pues ya tienen muchos años, es un reflejo de este mercado. Y este mercado pues trae consigo unas cuestiones que me gustaría, antes de ir al cierre del primer corte, que tanto el profesor Cobra como la profesora Lucelena las comentemos. Entonces el profesor Cobos creo que ya las tiene más puntuales, y a partir de ahí pues la profesora Lucelena nos puede hablar. Profesor Cobos, cuéntenos, ¿cuáles son esas trampas del pensamiento positivo?
Bueno, en primer lugar, Diego, las trampas que nos lleva este pensamiento positivo es a creer que solo con pensar positivamente se van a arreglar las cosas. Esa es la primera trampa. La segunda trampa es que nos lleva a no actuar, simplemente a esperar a que las cosas pasen y no actuar. Entonces esa es una segunda trampa. La tercera trampa es de pronto caer en esa afán de dinero, de invertir. Entonces me meto a los cursos, compro el libro y pues se vuelve todo un negocio esto. Y la cuarta trampa, Diego, que me parece también importante mencionar acá, es que muchas veces por las empresas pueden caer en esta especie de doctrinas y meterse también la vida personal y privada de sus empleados. Entonces se convierte en una especie de sectas cada empresa en las que los jefes se vuelven también de alguna forma gurús. Y por último, Diego, yo creo que la trampa más peligrosa del pensamiento positivo es esa trampa de la culpa. Yo creo que es la más grave de todas, porque entonces si estás enfermo es porque estás pensando así, entonces si te pasó algo es porque no pensaste positivamente. Entonces yo creo que es la trampa principal, el jugar con el sentimiento de la culpa. Si las cosas no se dieron es porque no pensaste positivamente. Entonces yo creo que esa es una de las varias trampas que tiene el pensamiento positivo.
Muchas gracias. Profesora Lucelena, para cerrar.
Sí, gracias, Diego. Voy a hablar de dos trampas. Una, pensar que ese pensamiento de autoayuda sí está pensada en el sujeto, y la verdad, todo este discurso, incluso Eva y Luz también lo ilustra, en el caso de toda la teoría empresarial y de administración, en donde incluso el coach o la autoayuda se involucra precisamente para que los trabajadores puedan resolver de forma adecuada su trabajo y así incrementar los intereses de la empresa. Digamos, todo este discurso en últimas es para que la trampa, por decirlo de alguna manera, está pensada no tanto en el sujeto, sino precisamente en generar utilidades empresariales, por un lado. Y por el otro, esto de hágalo usted mismo también, esto implica otra trampa, y es pensar que, por ejemplo, responsabilidades que son estatales son suyas. Y ahí quedaría por lo menos dos puntos.
Muchas gracias. Y con este comentario, si continuemos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y con el dúo Pimpinela y su canción de autosuperación, continuamos. Lo último que dijo la profesora Lucelena, eso de hágalo usted mismo, y que de pronto eso puede llevar a que uno termine haciendo cosas que pues paga con sus, que el Estado le tiene que dar por los impuestos que uno paga, también me lleva a mirar esta cuestión en donde han generado eso de que sé tu propia empresa, sé tu propio jefe, tú eres tu propio producto, o sea, y todo es culpa de uno si sale mal. Profesor Cobos, su segunda intervención.
Sí, efectivamente, esos discursos calaron ahorita mucho en pandemia, con ese lenguaje de hay que reinventarse, hay que hacer propia empresa, y pues en alguna forma es verdad, porque nosotros somos, creo que, la última generación, digamos, a diferencia de nuestros padres que duraron en una empresa 20, 30, 40 años. Ahora pues el mercado laboral cambió y son pocas las personas que duran en una empresa más de 5 años, constantemente la gente está rotando, y pues cuando se pierde el empleo, entonces la gente dice, no, perder el empleo es lo mejor que me pudo haber pasado, voy a crear mi propia empresa, y empiezan a aparecer pues todos estos gurús a dar consejos, y hay que tener cuidado, ¿sí? Y yo estudiando todo eso, porque personalmente pues sí escucho algunos podcasts de este estilo, pero también con una mirada escéptica, me doy cuenta que aparece un lenguaje propio de los gurús, de estos pequeños budas que quieren ayudar, y tienen en común, por ejemplo, las palabras sal de tu zona de confort. Y sí, pues hay que salir de la zona de confort. Yo creo que todo aprendizaje está fuera de la zona de confort, pero cuando meten ese discurso en una empresa obligan al trabajador a presionarlo por medio de ese lenguaje, me parece ya un poco intrusivo y abusivo. También los consejos como la disciplina, seguir reglas, rutinas, pues sí, son muy buenas, el hacer ejercicio, en fin, eso funciona. Pero cuando lo meten dentro de la empresa es lo que yo critico, que se vuelve también como una secta, una doctrina, y hay que tener cuidado con estos gurús que, a propósito, como dato curioso les cuento que hoy en día las empresas contratan muchos speakers o conferencistas para motivar a sus empleados, ¿sí? Y eso hace que contaminen también. Me acordé otra palabra, Diego, si me permite, esa palabra tóxica que está tan de moda, ¿no? Aléjate de esas personas tóxicas. Y pues sí, sí es cierto, pero cuando meten eso en la empresa, entonces si usted no piensa positivamente, si usted no tiene el lenguaje de ellos, pues corre el riesgo de que lo echen de la empresa, corre el riesgo de ser separado. Entonces por eso la autora Bárbara Ehrenreich le pone ese título, sonríe o muere, o te adaptas a ese discurso o mueres. Es lo que quiere decir la autora finalmente con esa trampa del pensamiento positivo, Diego.
Muchas gracias. Sí, ¿no? Y pues digamos esto de el lenguaje, que es en realidad pues lo que a nosotros nos interesa, cambia mucho y las personas se sienten hasta más inteligentes utilizando este tipo de lenguaje corporativo, pues que en realidad es un lenguaje empresarial que no tiene nada de malo si se emplea en una empresa. Pero al momento en donde ya se empieza a meter esto en las cuestiones, digamos, no sé, sentimentales, en nuestros problemas y demás, en donde pues ya uno no aborda el problema, sino administra la solución para su problema corporativo y uno es una corporación. Ahí sí ya, digamos, comienzan estas trampas en donde pues las personas no son empresas y las personas no son organizaciones y las personas tienen muchos problemas y digamos si las personas en sí pueden caer en cuestiones, pueden dejar de ser empáticos con el otro simplemente porque piensan que el otro es tóxico y me está dañando mi corporación, o sea, me está dañando a mí. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Sí, y aquí estamos también en otro, bueno, hay varios aspectos que están vinculados al discurso empresarial que me parece importante que se ha puesto en la mesa de trabajo y es, sí, desde estas teorías empresariales allí se ha metido como esa idea de cómo hacer para que el trabajador sea útil, ¿no? Y ahí en ocasiones, pues, de todo el discurso psicológico, yo creo que en la primera parte del siglo XX empezó como a dibujar esa necesidad de construir a partir de la emocionalidad, de controlar, de manejar las emociones, en donde desde allí pues ese discurso que se da al interior de las empresas pues también se empieza a mover socialmente. Hoy en día, incluso desde el punto de vista de la producción y el consumo, no es que se vendan necesariamente objetos, se venden emociones. O sea, si usted de alguna manera, y acá me voy a referir para mi segunda intervención, acá como mencioné, voy a hacerme cita de distintas autoras, a Eva y Luz, que ella es estudió literatura y sociología en la Universidad de París 10, y ella ha hecho pues distintas reflexiones acerca del amor y hace poco hizo un texto que se llama Capitalismo, Consumo y Autenticidad, las emociones como mercancía, y hace precisamente esta reflexión, pues más que un producto se vende es la emoción. Si usted compra un tiquete, usted compra la emoción que le va, la emoción de alguna manera, un tiquete Aruba, un tiquete en sueño con su pareja, usted lo que está comprando ahí es la emoción que le venden. De alguna manera. Entonces, Eva Luz ha estudiado cómo en las sociedades capitalistas progresivamente se ha dado una intensificación emocional ligadas a las nuevas formas de producción y el consumo. En su análisis ha mostrado cómo las decisiones de las personas se han orientado a obtener ciertos logros emocionales, por ejemplo, ser feliz, que ahorita lo hablábamos, ser auténtico también o ser original, sentir paz, entre otras experiencias. La racionalidad del consumo en este caso se enfocó en establecer una nueva conexión entre los objetos, las formas de vida y las emociones. Esta situación no solo a nivel privado, sino también a nivel público. especialmente incluso con ideas de bienestar o de buena vida, ¿no? Pensar que la buena vida, por ejemplo, es cumplir con el sueño americano que ahorita mencionamos, pues está vinculado como a esa idea. En sociedades liberales capitalistas, especialmente las emociones se han convertido, ella habla ahí de un término empresarial, que es de la producción de mercancías que se llama commodities, es decir, en donde los objetos obtienen una sobrecarga emocional. Aquí ella dice, y cito, el commodity es un objeto dotado de significado y valor, ya sea subjetivo, el valor de uso o el valor monetario y el valor de cambio, que requiere determinada cantidad de trabajo para ser producido. Y Luz asegura que a finales del siglo XIX, pero más claramente en la segunda mitad del siglo XX, las emociones se convierten en productos económicos en donde se cree que las cosas y la experiencia del consumo logran satisfacer las necesidades personales. De esta manera el capitalismo intensifica y justifica su racionalidad económica. Acá quiero mencionar una película que se llama The Herzog, no sé si alguno no sé si Diego sabe el nombre bien del, a mí se me olvida justo cuando empiezo a pensar en los nombres en el programa, no lo había pensado antes, pero es importante, no sé si estoy pronunciando bien, Diego, Werner Herzog, no sé si estoy bien.
Herzog.
Él hizo una película que recomiendo también a todos los que ya estoy acá buscando bien el nombre, que tiene que ver con las emociones, la última película que la hizo, y es que se me van los nombres justo porque me pongo un poquito nerviosa. Uh-huh. Y se me van los nombres. Y ahorita les hablo de la película. Sí, pero en esa película, para finalizar, es precisamente como esa experiencia contemporánea de la venta, del consumo girado a esa sobrecarga emocional que tienen los objetos. Y ya ahorita mencionó bien la película.
Gracias, maestra. Y vamos a escuchar un poco, hablando de estos objetos, lo que nos envía el profesor Rodrigo, en donde nos va a decir cómo los expresidentes pues se convierten en expertos de un momento a otro porque pues fueron presidentes o porque de pronto pues no se tuvieron en algún éxito y se convierten en objetos, o sea, se convierten en productos que son vendidos a las empresas o en productos que son exhibidos como casos de éxito y se vuelven oradores y hasta pues comienzan a convertirse en personas dogmáticas. Vamos con la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Los libros y charlas motivacionales parece que no pierden vigencia en ninguna parte del mundo y en ninguna época. Además, sus estrategias de publicidad también parecen ser altamente efectivas. Hay un bombardeo de preguntas que en algún caso, alguna de ellas va a tener oídos, porque ese también fue mi caso, piensan las audiencias que buscan este tipo de mensajes. Hay oradores, escritores de libros de autoayuda, que se presentan como personas del común, que vienen de un fracaso tras otro en lo financiero, en sus relaciones interpersonales, en lo amoroso, en la salud, en la autoestima, en fin, como cualquier otro ser humano, han sufrido, padecieron caídas y ahora se han levantado con ingenio, arrojo, resiliencia y otras virtudes. Lograron superar dificultades y quieren compartir esas historias de resurgimiento o florecimiento. Para estos antecedentes, ya va sentándose un precedente de corte falaz en esos discursos. ¿Y qué podemos decir de las charlas de tipo asesoría, consultoría, mentoría, terapia o coaching empresarial cuando son ofrecidas por grandes consorcios que llevan como orador principal a un exmandatario o a alguna celebridad? Los expresidentes demócratas Bill Clinton y Barack Obama han dedicado parte de su tiempo ahora como expresidentes a ofrecer conferencias muy cercanas al coaching empresarial, cuando no están ofreciendo discursos en eventos privados sobre el medio ambiente o sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Ricardo Leyva trajo a Colombia al expresidente Barack Obama en mayo de 2019 a un super evento de marketing y negocio. En Sístole, la empresa de Leiva, por un costo cercano a los $700,000. Hoy en día esto equivale a unos 2.700 millones de pesos. Otros grandes líderes, como el ex primer ministro británico Tony Blair, es otro de los exmandatarios que cobra muy bien por participaciones, por charlas de 45 minutos a una hora. Casi que una vez dejó su cargo, empezó a trabajar, además como asesor de la familia real de Kuwait. El expresidente de España, José María Aznar, ha hecho servicios de consultoría para la compañía del magnate de las comunicaciones en Estados Unidos, Rupert Murdoch, el presidente de Fox News. De acuerdo con el diario La República, los expresidentes de América Latina más solicitados para dictar conferencias son Luis Ignacio Lula da Silva, exmandatario de Brasil, Ricardo Lagos, de Chile, Pepe Mujica, de Uruguay, y por Colombia, César Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, mueven mucho dinero solamente por participar unos cuantos minutos. La garantía de la importancia de las empresas que se atreven a contar con conferencistas de renombre, pues funciona para catapultar sus empresas, su negocio de coaching empresarial en la mayoría de los casos. Continuemos con este tema tan interesante.
Gracias, profesor Rodrigo. Maestro Cobos, para cerrar, ¿qué tiene que decir?
Pues como usted mencionaba, digo al principio, pues la idea es llevarnos una visión más holística de este fenómeno, ¿no? Porque nosotros en la universidad somos más dados al pensamiento crítico y de por sí el pensamiento crítico es más dado al escepticismo frente a estos temas, ¿no? Y creo que hasta el momento nos hemos llevado una visión digamos un poco comercial y negativa de esto del pensamiento positivo. Pero yo quiero traer a colación una cita que me impacta mucho de la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 4, dice: no solo de pan vive el hombre. Y esta cita, con esto quiero decir que uno también necesita a veces ese tipo de cosas también, el leer una buena noticia, una frase motivadora o algo día tras día, porque si no, pues quedaremos en ese negativismo también. Y pues la idea es ser como, buscar ese equilibrio y no caer en esas trampas del pensamiento positivo. Como mencionaba el profesor Rodrigo, mencionó otra trampa. Rodrigo mencionaba como el compararse con, como que si tú puedes, yo puedo. Entonces llevan a la empresa, a la persona que se superó, no sé qué, y pues caer en esa comparación de que él sí pudo, pues yo también debo poder. Pues a veces esas comparaciones también pueden terminar siendo dioses. Entonces tenemos muchas, muchas trampas, y todas ellas enfocadas como a la parte comercial, ¿cierto? A la parte empresarial, el caer en ese sectarismo, ahí es donde está la trampa, porque sí estoy de acuerdo con ese pensamiento positivo, pero tampoco llevado al extremo porque puede ser vicioso, Diego.
Muchas gracias, maestro. Sí, ¿no? Y digamos, retomando un poco lo que puso Rodrigo en su primera intervención con el capítulo de los Simpsons, pues sí, son soluciones obvias. O sea, pues ustedes levantarse pensando en algo bueno, pues de pronto lo pone bien, pero no es necesario que alguien venga y se lo diga y le cobre por ello. Es ahí es donde está el problema. Y tampoco es necesario que usted vuelva a eso una disciplina. Entonces todos los días tengo que levantarme con un pensamiento bueno. Todos los días tengo que ir a leerme algo de alguno de estos gurús para sentirme bien. ¿Ya? Entonces en este sentido es eso. La cuestión mercantilista de algo que, digamos, en cierta medida es intangible y es inseguro, porque la mayoría de las historias, pues son en este campo, pues son de fracaso. Y estas personas, cuando llega el fracaso, muchas veces el gurú desaparece, hay muy pocos que se mantienen. Continuemos con el programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
I see trees of green, red roses too.
Bueno, seguimos en Celé Cultural, que escuchamos a Luis Anson. Profesora Luz Elena, continúe usted.
Diego, ¿sería la tercera intervención?
No, pues el comentario. El comentario con la tercera intervención de una vez.
Bueno, el comentario que quería decir con respecto a lo que decía el profesor Sebastián Cobo es un poco como, bueno, el pensamiento positivo tiene cosas buenas o tiene cosas que no son tan malas, pero a mí me parece que todo este discurso del pensamiento positivo, de la obligación de ser feliz especialmente, su problema radica en homogeneizar las formas de vida o las maneras de estar en el mundo, como que todos y todas tenemos que alcanzar unas metas, unos logros, unos sueños muy particulares, y que si no lo logramos, pues aquí viene la depresión y el fracaso. Creo que eso es lo más terrible o lo más peligroso, y es homogeneizar esa intención que se tiene de homogeneizar. Las intenciones son los intereses de las personas, como pensar que unos son realmente, esa es la forma válida de estar en el mundo, ser feliz es la única forma de estar, y creo que no, supongo que distintas, y además que se entiende con felicidad, y más en, digamos que con lo que yo hablaba, con el, lo que citaba de Eva y Lucy, y cómo los objetos han tenido esta carga emocional, es que la felicidad pues ha estado desafortunadamente pues ligada al consumo. A mí ahora recordando a la película de Warner de Herzog, especialmente, que se llama Family Romance, que se la recomienda a todos los ciberoyentes, y es está como una nueva distopía de alguna manera, donde las personas compran unas experiencias emocionales muy particulares. Entonces hay una escena muy allí muy 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 compleja, donde una señora pues ganó la lotería, y cuando gana la lotería esta persona que experimenta una emoción muy, digamos, muy intensa, y paga por volverla a sentir. Y ahí se empieza, de hecho, esta película nace porque en un país asiático especialmente pasa esto, como que hay empresas que venden ahora emociones. Es que yo no quiero sentir el regaño que mi jefe me tiene que dar por no hacer un buen trabajo, entonces se contrata a alguien y se le paga para que sienta esa emoción y usted no la sienta. Bueno, esas otras, es un rollo muy, muy complejo que estamos en estas, como en estas épocas, ¿no? Bien, y sí, digamos que el problema, y acá con esto voy a cerrar también citando a otra autora que me parece muy interesante, que es Lauren Berland, y ella es una académica estadounidense desde la crítica cultural, es profesora en las áreas de género y literatura en la Universidad de Chicago, que hace poco falleció por cáncer. Ella habla precisamente del optimismo cruel, y el optimismo cruel es esa sensación que los objetos culturales vinculados a la noción de la felicidad nos hacen ciertos, se establecen como ciertos afectos o apegos a esas fantasías imaginarias, como que el discurso del entretenimiento, los medios de comunicación, como que nos venden unos imaginarios, ¿no? De formas de ser, de decir, por ejemplo, pensar que las relaciones de pareja deben ser duraderas, que las instituciones deben ser de una forma específica, etcétera, etcétera, que el amor romántico es el que es, o digamos, hay un estar en pareja que es el homogéneo, el que se debe establecer, y esos apegos nos generan una promesa o un optimismo cruel, como lo llama ella, porque finalmente la experiencia es la del fracaso. ¿Qué pasa? Ella se pregunta qué pasa cuando esa promesa que se ha hecho pues se rompe, o finalmente lo que veíamos con el tema del sueño americano, porque pues esto es, digamos, un poco el sueño americano sirve muy bien para explicar cómo se condensa el optimismo cruel con una condición en virtud de la cual deseamos justamente lo que contraviene nuestro bienestar, ¿sí? Porque la gente con el sueño americano es capaz de pasar trabajos, es capaz de, digamos, incluso atentar contra su dignidad, atentar contra sus propios intereses, simplemente por cumplir, por hacer ese imaginario real, pero que es imposible, digamos que no es tan así. Entonces, un poco nuestros anhelos desde el optimismo cruel están atados o anclados a esas narrativas triunfalistas, individualistas, pero que apuntan a una dirección de lo imposible, y muchas veces los proyectos políticos, no solamente el entretenimiento, yo creería que también ciertos proyectos políticos nos atan a esas visiones, ¿no?, imaginarias, pero que en realidad nos generan un totazo, por decirlo así, el sueño americano y muchas cosas, muchas políticas, por ejemplo, que se han reproducido desde la política de Donald Trump, por ejemplo, desde esa idea de la libertad de los Estados Unidos, creo que sí nos ha dado ciertos fracasos.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, su intervención.
Sí, hablando un poquito a lo que dice la profesora Luz Elena, de esos proyectos políticos, de ese optimismo cruel. Curiosamente, en el libro de Sonríe o Muere, La Trampa del Pensamiento Positivo de Barbara Herrich, ella menciona eso, que quizás los partidos de derecha son más proclives a coger ese discurso del pensamiento positivo. Y quiero traer como un poco a la historia de dónde nace esto en Estados Unidos. Y es que antiguamente en los Estados Unidos los speakers, los conferencistas más famosos eran pastores evangélicos, sí, Billy Graham, Martin Luther King, en fin, eran famosos por su discurso. Pero curiosamente ahora los speakers más famosos, los conferencistas más famosos son de este tipo de discursos. Y antes eran como ligados a la religión, en donde hablaban de un discurso allá en los cielos, de la vida más allá, pero se dieron cuenta que no era taquillero, no daba dinero, y ahora surgen estos conferencistas que prometen cosas aquí en la tierra. Entonces tenemos el caso de Jim Rohn, que el caso de Robert Kiyosaki y Padre Rico, Padre Pobre, Tony Robbins, mundialmente conocidos, y como mencionaba el profesor Rodrigo al principio con ese capítulo de los Simpsons, de que son soluciones obvias. Entonces, por ejemplo, Robert Kiyosaki dice, no, pues usted cómprese 4 casas, vive en una y de las otras vive en la renta. O sea, unas cosas así como unas soluciones que dice, ah, bueno, me voy a comprar varias casas y rento 3 y vivo de las otras 2, pues así, cosas así. Entonces son soluciones obvias. Aquí en Colombia, quiero hablar del caso colombiano, también hay famosos conferencistas, voy a mencionar algunos. Yo creo que el que más surgió, de los primeros que hubo acá en Colombia, si ustedes conocen, otros me dicen, fue este señor que se llamaba Jorge Duque Linares. Jorge Duque Linares, todos conocían, tenía un programa de televisión y lo invitaban a las empresas, y cuando necesitaban motivar a la gente, al equipo de ventas de la empresa, entonces lo llevaban allá y la gente salía súper emocionada, en fin, súper eufórica a vender, porque detrás de eso, o sea, aparte de motivarlos, estaban motivados a vender para la empresa, entonces llevaban a Jorge Duque Linares. Este fenómeno yo lo analicé, yo soy graduado de la especialización de gestión humana y desarrollo organizacional de la Universidad del Rosario en el 2008 y analizamos este fenómeno de los motivadores, de los speakers. También surgió otro que se llama más reciente, ya muy famoso, no sé si lo conocen ustedes, que se llama Yokoi Kenji. Este speaker en particular colombiano, colombo-japonés, me llama mucho la atención porque él se autorreconoce como que yo no motivo a nadie, él simplemente habla de la cultura, y habla de la cultura japonesa y la cultura colombiana y cómo la cultura japonesa pues es más ordenada, más disciplinada, y pues hace reflexiones en torno a la cultura, lo cual se me hace un trabajo interesante. También están otros speakers como Pablo Jacobsen, en mi caso colombiano. A nivel latinoamericano también está Mario Alonso Puig. Uno que escucha mucho es mexicano, Khabib, el nombre, creo que es Daniel Javik, lo escucha mucho. En fin, y se ha constituido en empresas, marcas personales que recorren el mundo, donde los llamen, van y hacen su conferencia. Pero curiosamente en el caso de Yokoi Kenji, él dice, yo no quería hacer esto. A mí alguna vez alguien me grabó y gustó tanto y ahora me llevan a este lado y al otro a decir lo mismo. Y entonces el tipo trata como de decir un discurso diferente y ahora vive de eso. Entonces, por eso digo que no solo de pan vive el hombre, a veces la gente necesita como escuchar esos discursos. Y si usted va a un centro comercial, Diego, en la caja registradora, hay una cantidad de libros y todas son de autoayuda. Yo creo que el 90% de esos libros son de autoayuda. Entonces, en el fondo, la gente también necesita escuchar eso. O sea, el mercado como que lo pide, y por eso surgen esta serie de personajes que son pequeños budas, que a veces dan soluciones obvias o a veces no, pero ahí están.
Gracias, maestro. Pues retomando eso, lo de los libros de autoayuda en las cajas registradoras, pues claramente dentro del mundo literario, pues son un producto que se llama producto basura. pues yo soy crítico literario y lo puedo decir porque eso hay teoría. Y es eso, es un producto que se coge, se consume rápido, es como un paquete de papitas que, y tiene el mismo resultado que un paquete de papitas, o sea, es malo al final. Y en este sentido, pues, hay que entrar a mirar también muchas veces quién es el que está hablando. Porque, pues, de pronto el señor Jacobsen, pues yo lo conozco como uno de los primeros que implementó el podcast. Nunca he oído un podcast porque sé que son de autosuperación. Pero digamos, hay que entender que esto también lo hacen siguiendo unas cuestiones cerebrales y de neuromarketing. Digamos, entiendo que el de Jacobsen hay que escucharlo, el de Pablo Jacobsen hay que escucharlo mientras se trota. Y claramente, pues ahí, yo vi una conferencia de él en donde decía eso, que era bueno escucharlo mientras se trota. ¿Por qué? Porque ahí pues usted está pendiente del trote y de pronto no está muy pendiente de lo que dice. Y eso que dice entra al subconsciente, son cuestiones de tipo que ya están medidas, o sea, ya lo mismo hacen, digamos, cuando una empresa llevan a un... Hay varios comediantes que se han vuelto coaching y son entrenadores y todo eso, claramente porque por medio de la risa van rompiendo ciertas cosas de la mente y la gente pues va pensando esa idea, ¿ya? Eso también se vuelve un poco peligroso. Pero un momento, maestro, que nos toca escuchar lo último, el profesor Rodrigo, que nos va a hablar de esto, o sea, nos va a hablar de estas personas que de pronto llega y dice, bueno, ¿y por qué se vuelven coach? ¿Por qué la gente los escucha? Nos va a hablar de los deportistas que se han vuelto entrenadores de vida y cosas así. Vamos con la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Además de expresidentes, grandes celebridades han aprovechado su imagen en las actividades económicas a las que se han dedicado en los últimos años a abrirse camino en el coaching empresarial. Recuerdo que en 2013 el reconocido director técnico Pep Guardiola, quien cosechó tantos éxitos con el Barcelona y quien en este mes de septiembre ya ha batido un récord con el Manchester City, estuvo en Bogotá dictando una conferencia: Pasión, liderazgo y trabajo en equipo. Una charla muy del corte del coaching empresarial. Tras haber dejado la dirección técnica del Barcelona y antes de volver a su trabajo como director técnico, estuvo viajando por el mundo y dictando conferencias de este tipo. Pero él no ha sido el único deportista con éxito que ha aprovechado ese cuarto de hora que ha traído esta línea de trabajo en coaching empresarial y en autoayuda. Tenemos el caso del jugador del Real Madrid, exjugador del Real Madrid, Jorge Valdano, del exdirector técnico del Manchester United, Sir Alex Ferguson. En Colombia conocemos el caso del ex guardameta Farid Mondragón, que según lo ha indicado el diario La República, hace unos años llegó a cobrar cerca de $16,000 por sus charlas. Y bueno, quizás para ustedes
correr solo o trabajar en equipo,
esto es muy conocido,
llegar lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo.
Claro. Es la voz de José Néstor Pekerman en un video que fue lanzado en 2013 durante las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. Muchos pensábamos que era un audio que seguramente recogía esa charla técnica con su equipo, y quizás sí, pero la audiencia finalmente fue otra cuando fue llevada a la publicidad, a la televisión. Estamos refiriéndonos a la gente, al país. Se necesitaba impulsar ese ánimo, ese espíritu de apoyo a la selección Colombia. Me acuerdo que después de la remontada en Barranquilla ante Chile, que empezó ganando 3-0, y luego para el segundo tiempo Teófilo y dos tantos de Falcao nos dieron ese punto clasificatorio, pues esta pieza publicitaria empezó a cobrar mucha fuerza y a escucharse con mayor frecuencia por la televisión nacional.
Para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabes cómo hacer algo, pues te van a gritar, cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar.
Muchas gracias y continuemos con el programa.
Bueno, entonces fíjense que ahí lo que yo les dije, ¿no? Esas cuestiones físicas, claramente pues estos son jugadores de fútbol que tienen sus revoluciones a mil, su mente está en otra cosa y claro, pues entran las ideas y de pronto en ese sentido aquí fue positivo, pero hay otras veces en donde no es tanto. Profesor Cobos, ¿qué tiene que pues, decir?
No, muchas cosas, Diego, porque este tema me encanta. Para preparar este programa he estado escuchando alguno de los podcasts de Pablo Jacobsen, que también es ciclista como usted, Diego. Y Pablo Jacobsen lo que hace es llevar personas, se llama el podcast Máximo Desempeño, y lo que hace es llevar deportistas, personas famosas, a que cuenten su historia de vida y de alguna forma a partir de ahí hacer reflexiones sobre la superación personal. Y ahora escuchando la intervención del profesor Rodrigo con Pekerman, muchos equipos de fútbol, cuando contratan a un director técnico, contratan a todo un equipo, ¿no? De kinesiólogos, de terapeutas, pero también psicólogos o motivadores, para que antes del partido, antes de la competición, como que pongan a los deportistas en ese máximo desempeño mental y físico, de visualización de que van a ganar, de que son campeones. Y hay muchos que tienen como trabajo este oficio de motivar equipos en el ámbito, digamos, deportivo. Uno de los que más conozco yo y que también he escuchado, lo recomiendo también, es un tipo que se llama el Dr. Roche. El Dr. Roche es mejor conocido pues como José Gerardo González Rocha, mejor conocido como el Dr. Roche. Es un mexicano que tiene más de 30 años de experiencia como doctor en conducta humana y es conferencista internacional en venta, liderazgo, en innovación, en creatividad. Pero el tipo ha asesorado equipos de fútbol como el Pachuca, el Cruz Azul, el Monterrey, León, Santos, Morelia y Puebla. Y con esto ha ganado campeonatos y el tipo lo contratan para motivar equipos en el ámbito del fútbol. Pero también para asesorías en los gobiernos, asesorar a los gobiernos de México, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Entonces hay como esos asesores espirituales detrás de los mandatarios, ¿no? Yo me acuerdo, creo que fue con Zuluaga, Oscar Iván Zuluaga, que tenía también un asesor espiritual, algo así. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, diría la Biblia. Entonces, esto se convirtió en un comercio que el mercado lo pide. El mercado lo pide y en algunos casos es efectivo, como en los equipos de fútbol, como ya lo he mencionado.
Sí, no, digamos en este sentido, pues uno llega y dice, bueno, un equipo de fútbol. Pero un equipo de fútbol es una cuestión donde los jugadores pues simplemente van a jugar y les pagan, y o les pagan más y ganan. Pero digamos ya entrar a una cuestión ya profesional en donde pues uno tiene una profesión y tengan que incentivarlo para que haga bien su profesión, yo creo que ahí es donde hay un problema serio en cuanto a lo que estamos pensando que tenemos que hacer para que otros o las personas en realidad hagan su trabajo. Esa es la cuestión, porque digamos, usted es médico y entonces lo tienen que incentivar para que salga de vida, ya que pues usted se dedica a eso. ¿Qué opina, maestra Luz Elena?
Gracias, Diego. Sí, a mí me parece que en el campo deportivo una figura interesante en los Juegos Olímpicos fue la gimnasta Simone Biles, que de alguna manera por su salud mental, precisamente porque creo que todo este discurso, ¿no?, que esfuerza al deportista a que pues a toda esta a llegar a la meta es lo que se debe, digamos que no está permitido el fracaso ni la frustración, que eso es lo que me parece puede ser complejo en ese discurso. La reacción de esta gimnasta en los Juegos Olímpicos fue muy interesante porque ella decide desde su autonomía. Ella afirma: desde que entró a la competición estoy yo sola con mis demonios y debo hacer lo que es bueno para mi salud mental, y eso es válido. Y a mí me parece que creo que las competencias de alto rendimiento, pues sí, está este esfuerzo, el deseo de ganar, pero también vale retirarse. O sea, porque el problema de ese discurso es que se crea que es imposible que la persona se pueda retirar o que la persona pueda retroceder o que se titule como fracaso y se le señale y se le excluya a la persona por escoger otra cosa para su vida. Y creo que ese es el problema, ¿sí? Porque está bien que te motiven, pero también está bien que tú digas, por mi salud mental me retiro. Y esto no tiene nada que ver, o sea, no solamente ocurre, creo que en el campo deportivo, creo que pues estamos en una sociedad de la competencia, ¿no? En donde todo el mundo tiene que rendir, cumplir, y los excesos de estrés, de depresión, precisamente por querer alcanzar esos objetivos y de alguna manera esa exclusión o ese estigma que se ha generado si usted decide algo contrario. Por ejemplo, no compito más. Y que es válido, eso es válido, eso es lo que a mí me parece, y que eso en los medios de comunicación pues como que se genera el estereotipo. Y sí, traía a colación esta gimnasta que te parece, pues me pareció maravillosa en ese momento, pues imagínate, todos estaban pendientes de ella y ella decide no participar. Muy valioso.
Y digamos, en ese sentido también esto del pensamiento positivo pues lleva a eso, ¿no? Que hay que alcanzar la meta. Tiene que alcanzar la meta, y como yo les digo, pues hay metas que uno no alcanza. Los deportistas no todos no ganan, ¿ya? Porque también están las historias de aquellos que también fueron motivados por estos gurús y perdieron feo, ¿ya? Y invirtió lo mismo y demás. También esta deportista como tal, pues sí, tenía, o sea, le pusieron unas metas y ella llegó al punto donde dijo, no puedo mentalmente, no voy a salir, me hace daño. Y también, digamos, este pensamiento positivo, esos son los daños de los que yo hablaba al principio, o sea, es un pensamiento que en realidad sí cambia la humanidad, ¿ya? En el sentido de eso, de las metas, o sea, si usted no alcanza ciertas cosas a cierta edad, recuerdo mucho, eso era un pensamiento del siglo pasado y principios de este, decían, si usted no tiene ciertas cosas a los 40 años, usted fracasó. O sea, su vida ya es un fracaso porque ya está viejo para volver a empezar, o ya está viejo para seguir, ¿ya? Ese tipo de pensamientos, pues son pensamientos que vienen de esta cuestión positiva. Bueno, y nos quedan 3 minutos ya para despedirnos, maestro Cobos, su despedida.
Bueno, cerraré como empecé. No solo de pan vive el hombre, también necesitamos a veces de este tipo de pensamientos positivos, pero no como tan comercialmente. Y recuerdo una anécdota, y es la siguiente: es que cuando en una mesa todos piensan igual, es porque ninguno está pensando. Y eso es el pensamiento crítico, en también darnos la oportunidad de ser escépticos ante cualquier postura. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su despedida.
Gracias, Diego. Bueno, que la felicidad y los afectos, o sea, estudiar los afectos y especialmente esta obligación de ser feliz, nos dicen por qué nos apegamos a proyectos políticos que incluso llevan a la frustración, y es ahí hay que hacer pensamiento crítico, como lo dice el profesor Cobos, y cómo la subjetividad o el sujeto o el individuo neoliberal se constituye en razón de los bienes que adquiere. Bueno, esto siguiendo un poco la reflexión de Eva y Luz. Gracias, Diego.
Bueno, y por esto, y con esto, y con un comentario del profesor Cobos que dice que la felicidad nos atropelle, cerramos este programa de Celeste Cultural. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.